eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo aquí, pues como siempre, a Juan Carlos Parra, que va a continuar con la serie que le está dedicando a los cuadernos de su viaje y más concretamente a esta serie de Egipto, que es una maravilla, Egipto. El Egipto eterno, el Egipto el que yo creo que nunca se perderá y que desde luego, en la medida de lo posible, todo el mundo debería ir, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, es verdad. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Paquita. Sí, tienes razón. Egipto es, digamos, y además guarda una cantidad de tesoros que siguen saliendo constantemente, sobre todo porque hay una de las maravillas del mundo antiguo que todavía es la única que se mantiene en pie, que es la Gran Pirámide de Keops. Es solo por ver esta pirámide merece la pena el viaje a Egipto, ¿no? Pero Egipto tiene muchísimas cosas y tiene además lo que a nosotros nos ha llegado, lo que nosotros podemos inventar, lo que se ha inventado acerca de Egipto y lo que se ha escrito. Quiero decir, hay muchas cosas que ver en Egipto, por ver en Egipto, sí. Bueno, estábamos en el Cairo, ¿te acuerdas que que nos quedamos en
estábamos en el Cairo y que tú nos adelantaste de cara al programa de hoy cómo habían hecho esta subdivisión del Museo Egipcio, ¿no?
Sí, bueno, en esta isla que yo no la he llegado a ver,
yo
porque
tampoco.
Eso fue en el año 2012, ¿no? Yo estuve en el viaje que hice, lo hice en el año 2002. Pero sí que es verdad que se ha hecho esto porque no se podía mantener ese museo. Tú, como bien sabes, igual que yo, que estuvimos dentro, estaban con cajas apiladas en las paredes. Además, todas las criptas estaban todas las llenas de cajas, se estaba estropeando mucho material, porque constantemente las misiones, los yacimientos, están constantemente sacando piezas y llevándolas allí. Y eso propició que el gobierno egipcio en un momento dado se plantease crear, que ya estaba planeado, crear este museo en una de las islas que hay en el río Nilo, ¿no? Cerca de Giza, ¿no? Bueno, pues si quieres vamos a empezar. Cuando llegamos aquí a Egipto, nosotros nos alojamos en un hotel que está enfrente del Hotel Marriott. Fíjate que el Marriott es uno de los importantes de Egipto. Bueno, pues este era un hotel que se había hecho en el año 2000, hotel de muy moderno, muy nuevo, y me acuerdo que por aquella época, fíjate, jugaba el Real Madrid contra un equipo de allí, de la capital, del Cairo, un equipo importante que había ganado la Copa de África, y se alojó en el barrio, no se alojó en nuestro, y siendo de la misma categoría que teníamos nosotros el hotel, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones menores. Verás, lo hicimos de varias maneras. Contratamos excursiones y había algunas que venían ya en el viaje, ¿no? Ya estaban contratadas. Entre ellas la visita a Giza, ¿no? Con las pirámides y todo lo que era el conjunto funerario de Giza del faraón Keops. Y también fuimos a Saqqara, que Saqqara sabes que es donde está la pirámide escalonada famosa del faraón Zoser, ¿no?
Sí.
Vamos a ir por partes. Vamos a irnos primero a Giza. Luego ya hablaremos de cosas del Cairo importantes como Jane Jalili y otros, la mezquita de Mohamed Ali y la mezquita octogonal, que es una de las grandes importantes del Cairo, ¿vale? Bueno, pues vinieron a recogernos y, con casualidad, que el guía que nos vino a recoger, como te dije el otro día,
era el mismo
que nos llevó por el recorrido del río Nilo, ¿no?
Sí.
Un chaval muy agradable, muy buena gente. Ay, se alegró mucho, nos dio un abrazo. Y bueno, cogimos con varias personas porque no era nuestro grupo solo, había varias personas que habían contratado este viaje. Sabes que allí se suelen poner como una, solían poner, no sé ahora, una especie de minivan, ¿no? De esas de esas furgonetas que son como pequeñas camionetas.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, y nos marchamos a Giza. Bueno, primero, para empezar, cuando bajamos para hacer la fotografía, sabes que siempre hay un lugar donde te pones para poder sacar la fotografía de las tres pirámides, porque no solo está la de Keops, hay muchas más.
Hay muchísimas, las tres, pequeñitas las tres.
Claro, por eso digo que las tres importantes son la de Keops,
Kefren y Micerinos.
Kefren y Micerinos.
Exacto.
¿No? Que incluso nos contaron también la historia de Kefren, ¿no? Que se llevó la momia se perdió justamente delante de la bahía de Cádiz, se hundió el barco y se perdió la momia, ¿no? Cuando se trasladaba al British Museum. Bueno, pues estas cosas que suelen pasar, ¿no? Ya sabes que hay veces que
sí, bueno, destino, se pierden destino, o hacen que se pierdan muchas veces.
Sí, pero también la leyenda luego es más grande sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque sabes que cuando la leyenda y la historia se unen, siempre la leyenda es más atractiva y es la que permanece, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Claro. Bueno, pues hicimos la fotografía, nos poníamos allí, nos pusimos, y muy bonito la verdad, porque además se nota que están de una colocación especial, y además los guías ya saben dónde se tiene que hacer, evidentemente, y a la hora que se tiene que hacer, porque a la hora que llegamos el cielo era un cielo maravilloso, con unos decorados al fondo como rosas, porque era muy temprano. La luz daba justamente en las pirámides, convirtiendo ese color que tienen marrón, como marrón anaranjado precioso, no sé, sí. A mí me gustó mucho, ¿no? Bueno, pues luego ya llegamos allí a la pirámide. Bueno, de lejos parecen muy chiquititas, ¿eh? Desde lejos parecen como de juguete. Pero claro, cuando
es cierto, ¿verdad? Eso que has dicho, con lo majestuosas que son, como se ven a tanta distancia, ¿no? Dicen, ay, pues sí, sí, esto es una miniatura. Claro, conforme te vas acercando, vas viendo la mole, ¿no?
Es lo mismo que pasa con el Taj Mahal, que ya os hablaré cuando estuvimos en la India. Y que igual desde lejos se ve como una cosa de juguete chiquitito, sí, pero claro, sí, cuando estás allí al lado pareces una mosca en un pastel en gigante, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cuando llegamos allí, claro, te sorprendes, ¿no? Fíjate que la pirámide, la gran pirámide, eso sí, los datos importantes que nos dieron, primero que medía en un origen 146 metros, era el edificio más alto del mundo. De entre 1800 años fue el edificio más alto del mundo hasta el siglo XIX, que fue el chapitel de una de las iglesias de Inglaterra, que fue la más alta, ¿no? Superó a la Gran Pirámide, una cosa absurda. Bueno, hubo terremotos, varios terremotos hicieron que lo que era la cobertura de la pirámide, que era de caliza y tenía también placas de bronce para atraer el sol, porque se suponía que el sol era energía para esas pirámides, y todo parte de granito, pues queda la parte de la cúspide. ¿Te acuerdas que hay una parte caliza blanca arriba que también todavía queda, no?
Sí.
Bueno, pues toda esa parte se fue cayendo por un terremoto. También es verdad que se aprovechó para crear la mezquita esta que os he dicho antes, la mezquita octogonal, esta primera mezquita importante que hubo en el Cairo. Eso lo hicieron los turcos otomanos, porque sabes que también tuvieron los turcos Egipto durante mucho tiempo. En el caso de la pirámide, pues mira, han quedado 138 metros más o menos de altura. Se puede pasar. Yo os tengo que decir que no llegué a entrar ni a la Cámara de los Reyes, ni a la Cámara de la Reina, ni a la Cámara del Rey, ni a la Cámara de la Reina, por motivos, yo tengo claustrofobia y no puedo entrar porque me pongo muy nervioso.
Y es que además tienes que ir como agachados.
Claro, claro. Entonces yo me quedé fuera, pero me quedé observando. Una de las cosas que hice, me quedé observando el perímetro de la pirámide y marchamos a las otras dos pirámides, que muy pocas veces la gente las va a visitar, ¿no? Y estuvimos también cerca de las pirámides. Nos dijeron que si queríamos dar un paseo en camello, ya sabes, como allí los camellos están
por todos lados, sí.
Y no, dije que no, que yo no lo había hecho en el poblado nubio, no lo iba a hacer aquí, ¿no? Bueno, pues la gente que salió ya nos contaron un poco que, bueno, pues prácticamente que no tiene nada, lo que tú me dices, eran los pasadizos, que unos subían y otros bajaban, estos bajaban hacia la parte donde estaba la Cámara Real. Hay una cosa que recuerdo que leí, sí que es verdad, perdona, que Napoleón Bonaparte, cuando conquistó la parte de Egipto, ¿no?
Sí.
Cuando llegó a estar una noche entera en la Gran Pirámide, ¿sabes? Cuando salió, le preguntaron sus generales que qué tal, general, que tiene usted una cara horrible. Dice, pues más horrible es lo que he pasado yo esta noche. O sea que pasar una noche a lo mejor allí no es tan agradable ni tan divertido.
Hombre, ¿no? Seguro que no.
Como la gente piensa. Hay un, sí que es cierto que lo que nos contaron es que está hecho con unos 3 millones de bloques aproximadamente de 2 toneladas y media cada uno. Hay algunos de 60 toneladas que son los que están dentro cubriendo la parte de la cámara de la reina y del rey. Y se traían estos bloques por el río, se traían y luego se iban transportando por troncos. Se iban con troncos, se iban colocando y se iban llevando a... Fíjate el trabajo que debía ser eso.
¡Uf! La cantidad de gente que habrán muerto acarreando esos bloques.
Eso es lo que te digo. Pero sí se ha descubierto que los que trabajaban no eran, como dije el otro día, no eran esclavos como suponía Herodoto, ¿no? Y otros historiadores. Sabes que cuando un historiador dice una cosa, al final... eso, como es el padre de la historia y muchos van pasando, pues todos van contando más o menos lo mismo que dice el anterior, ¿no? Hasta que ahora se ha descubierto que, bueno, que posiblemente la forma de subir los bloques fuese a través de un sistema de, ¿cómo te lo diría? De vías hechas con granito y en medio colocados estos bloques redondos para subirlos de arriba. Y como son las piezas más pequeñas, pues no, pues se podrían subir. Y se sabe que lo hicieron cuadrillas porque vienen de la firma en algunos bloques de esas cuadrillas que estaban trabajando. También se ha descubierto comedores en los que había huesecillos de un montón de huesos de ternera, de vaca, de pescados, espinas, etcétera, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, a un esclavo no le van a alimentar todo el día como se alimentaban aquí a estas personas. Significaba que podían ser o bien trabajadores que venían a trabajar por el faraón y porque le daban una soldada y además la comida y se tiraban bastante tiempo sin estar de aquí para allá porque había mucha gente que tenía que buscarse la vida con donde fuese, ¿no? Y posiblemente fuese esto lo que la última teoría que se está barajando. No sé hasta qué punto esto, pues, porque sabes que esto son cosas que de hoy a mañana cambian.
Sí, claro, es que los historiadores están investigando permanentemente y entonces, pues bueno, todas esas cosas van evolucionando mucho.
Claro. Bueno, pues te digo, ese día tuvimos también un calor horrible. Ya te digo que nosotros fuimos en agosto y ir en agosto es una barbaridad, pero claro, a ver, circunstancias obligan. Si estás trabajando,
claro,
pues, te no puedes pedir unas vacaciones en un mes, o sí, las puedes pedir, pero...
Pero no te las dan, si no te las dan. Yo estuve trabajando un tiempo, muchos años en la enseñanza, sí. Y bueno, y pues tenía que ser julio-agosto, es que no podía ser en otra época, ¿no?
Claro, si es que a nosotros nos pasó lo mismo, yo estaba dando las clases y no se podía tampoco. Bueno,
eso es.
En cuanto a esto, yo creo que, bueno, sí, luego vimos, recorrimos el lugar donde estaba lo que era Giza. Sabéis que Giza estaba al norte de Menfis, porque el faraón Keops quiso hacerlo aquí, a diferencia de las que se hacían en el sur, que es donde estaba la necrópolis de Saqqara. Hay una cosa importante, que es que al lado de las pirámides está la esfinge, la famosa esfinge, que se supone que al principio era un bloque de piedra de granito anterior a incluso las pirámides, y que se hizo tallar su cara, con la cara de Keops. La cara que vemos en la esfinge posiblemente sea la de Keops, aunque no se sabe exactamente si es la suya o la de su hijo. Porque claro, ya te digo que los documentos que manejamos son documentos escritos en la piedra, o bien en la piedra o bien que se han encontrado en algunas momias, pero hay muy poca referencia con respecto a estas necrópolis. Hay mucho más encontrado en Luxor, en Tebas, que aquí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que sí que es interesante la esfinge. A mí me pareció impresionante, ¿no? Una de las cosas que sí que contaban, y porque se encuentra en el Museo del Cairo, que hay una de la parte que se suponía que la esfinge tenía una barba, ¿no?
Sí.
Esa barba dicen que se ha encontrado ahí, que tampoco se sabe si es realmente la barba de la esfinge, pero por lo que los pliegues que tiene y demás, pues es lo que te decía, que parece como esculpida en aquella roca famosa, en esa roca que era anterior y que posiblemente también fuese una esfinge. Lo que pasa es que se fue deteriorando hasta llegar al periodo este de la tercera y la cuarta dinastía, que son las primeras que tuvieron estas necrópolis.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, la esfinge tiene un complejo. Tú te acuerdas que desde la Gran Pirámide se puede ir a través de un pasadizo que hay, y y te la enseñan. A mí me pareció muy bonita, la verdad. Otra de las cosas que nos contaron es que los niños pequeños en Egipto, cuando no se duermen, como la efigie tiene una cara un poco así extraña, ellos le llaman Abulón, ¿no? Le
dicen, sí, les asustan, duermes, con eso.
O viene Abulón, ¿no?
Sí. Esto,
una cosa que a mí me pareció también muy...
Muy mal, pero bueno, eso es, la verdad es que eso lo hemos hecho en todo sitio, ¿no? Que va a venir pero el coco, que viene fulanito.
O el hombre del saco, ¿no?
El hombre del saco, exacto, sí, ¿no? Sí.
O que a mí me decían que me iban a llevar los gitanos, una cosa muy rara, ¿no? O sea, cosas estas que se cuentan. Y bueno, pues esto fue la visita, que ya te digo que me parece una visita. Luego, ya digo, recorrimos con la poquito porque hace mucho calor, y recorrerlo todo por el día ya llega un momento en el que te apetece marcharte al hotel y descansar un rato, ¿no? El hotel, ya te digo que tenía una cosa que a mí me llamó la atención, porque en aquella época yo no lo había visto en ningún hotel, era que en cada dos habitaciones en el pasillo tenían una hielera, ¿no? Estas hieleras que pones el vaso.
Ah, sí, para coger los hielitos y...
A mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho ese sistema y ese tipo de cosas. La verdad es que el hotel estaba muy bien. Luego hicimos un recorrido nosotros al día siguiente por nuestra cuenta, recorriendo, y fuimos a ver parte del Cairo. Antes de ir, porque teníamos por la mañana teníamos libre, y fuimos a hacer un recorrido por los alrededores donde estábamos en el hotel. Fuimos al río, la verdad es que nos pareció que el río estaba muy controlado aquí en el Cairo. Otra cosa que me pareció tremenda, yo no sé si tú lo notaste, es el tráfico impresionante que hay en la ciudad del Cairo. Pero alucinante, porque me pareció, mira, sí, el tráfico, iba la gente y gente pasando entre los coches, con niños pequeños, señores mayores pasando entre los camiones, entre los... Digo, claro, le pregunté yo al guía, digo, pero esto es normal. Y dice, no, esto es muy normal. Y dice, además hay muy pocos accidentes. Y digo, joder, pues madre mía de mi vida.
Yo no he visto un tráfico peor, de verdad, sí, que en el Cairo. Pero es que además iban los coches con las puertas cogidas con cuerdas, gente enganchada detrás en la furgoneta, en una bicicleta iban como tres o cuatro personas. Uh-huh. Yo nunca en mi vida he visto una cosa igual. Yo me quedé sorprendida, vamos.
Un camión, una señora, un matrimonio con un niño y un bebé en un carro, y pasando por delante un camión, que joder, madre mía, el camión pitando, todos los coches pitando. Una cosa, pero que ya estuvimos en Atenas, y en Atenas ya sabes que hay también un tráfico horrible.
No, pero
horrible.
Nada que ver con esto.
Bueno, sí que lo he visto esto en la India. La India
India no he estado. Pero esto imposible de superar, yo creo, de verdad, ¿eh?
Pero esto es impresionante.
Cruzabas jugándote el pellejo, vamos.
Sí. Vamos, pero luego cuando nos dijeron que... No, si esto es normal, no pasa nada. Joder, no pasa nada. Está aquí la gente que pasa el camión a tu lado y el autobús al otro lado. Es una cosa terrible, ¿no?
Sí.
Y nos contaron que, bueno, que eso, que es que el Cairo recibe, fíjate, el Cairo tiene como ciudad dormitorio, lo que es la ciudad del Cairo, unos 12 o 13 millones de habitantes por la noche, ¿no?
Sí.
Y por el día recibe la gente de los alrededores, que llega a completar unos 18 millones. Uh-huh. Imagínate el desplazamiento de, si son 12 millones... De
hasta 18,
millones,
pues un tercio más.
Claro, estamos hablando de un desplazamiento que no solo eso, sino los residentes también se mueven para ir al trabajo. Se crea un caos y un desorden impresionante. Yo ya te digo, he visto ciudades, y es verdad que, bueno, Calcuta y demás, de estas ciudades en Nueva Delhi, pero porque la gente está también muy aglomerada, y pero aquí era una ciudad que se supone que es una ciudad más moderna, no más, porque es una ciudad que tiene calles estructuradas, tiene semáforos, tiene de todo, ¿no? Es una ciudad que está... Pero vamos, que la gente no respeta ni los semáforos, ¿no? Es como en Roma.
En Roma es igual, el tráfico es horrible, en Atenas también, en Paraguay también es horroroso, porque además allí existen las motos taxis, hay muchas motos taxis.
Sí.
Es horrible, pero de verdad que yo para mí, como el Cairo, nada.
Una cosa terrible, tremenda. Bueno, pues luego nos, como teníamos una excursión, fuimos a recorrerlo, digo, por los alrededores, que nos pareció muy interesante, porque además es una ciudad muy moderna el Cairo, no es una ciudad que podamos decir que dentro de lo que es África, pues tú sabes que hemos estado en varios sitios y hay ciudades que están pues peor que el Cairo. El Cairo está muy bien, además muy moderna, con edificios muy nuevos. Y bueno, estuvimos en la Mezquita Blanca, ¿no? La mezquita de Mohamed Ali, que es una mezquita muy moderna. Nos dejaron entrar, como pasaba en Estambul, en la Mezquita Azul y todas las mezquitas. Me pareció bueno, yo como ya había recorrido varias mezquitas, también las había visto en la India.
Claro, en el fondo pues son todas iguales.
Claro, hay gente que no sé, que se sorprendía. Yo ya lo había visto, había visto de su estructura,
claro,
lo que es la forma de que tiene el patio, la forma de la fuente para las abluciones, el gran espacio delantero con la medrasa y dentro y dentro la zona de oración. Pues, tampoco me sorprendió mucho. Sí me sorprendió la que había al lado, que es la mezquita esta, que es no se puede visitar, pero se ve desde cuando sales de la mezquita de Mohammed Ali, la mezquita blanca. Está esta mezquita octogonal, que parece un lapicero, ¿no?
Una
cosa tremenda. Y está hecha con, te digo, con el, te decía, con la piedra caliza y con el granito de que se obtuvo de o que se cayó y que se pudo conseguir de la Gran Pirámide. Bueno, para algo ha servido también esa construcción, ¿no? Para crear esta mezquita.
Claro.
Es interesante ver todo esto porque además es un complejo que los musulmanes en el Cairo lo aprecian mucho. Digo esta zona porque son muy religiosos. Tened en cuenta que además aquí luego está la plaza de esa famosa Tajir, que también está muy cerquita, que es donde se produjo la primavera árabe en Egipto, ¿no? El movimiento empieza en Túnez, pero Egipto enseguida empieza con las manifestaciones aquí en este lugar. Ahora no sé cómo estará la porque están diciendo que hay mucho abandono de muchos monumentos, y bueno, ahora hablaremos de concretamente de Saqqara, que también está pues prácticamente abandonado, ¿verdad?
Sí. Para
la pirámide de Zoser, ¿no? Bueno, pues también, porque al final de todo esto hablaré del Jalili, que es donde estuvimos último. Bueno, otro de los días, antes de ir a Saqqara, nos fuimos a ver el barrio copto, que me imagino que tú también irías.
Sí.
Fuimos por nuestra cuenta. Fíjate qué curioso que íbamos con el taxista y había militares en todos los sitios turísticos, ¿no? Bueno, pues el taxista nos dejó un poco fuera de lo que era el recinto para entrar en el barrio copto. Llegó un policía y le metió una bronca que no te puedes imaginar y nos tuvo que decir, no se bajen, que les tengo que dejar ahí dentro. Y nos dejó dentro de la zona para poder pasar. Bueno, los barrios cristianos, como os hablé también en Siria, en Alepo, son barrios de estos que están, digamos, son como pequeños guetos, para hacernos una idea, porque claro, tened en cuenta que pasa lo mismo que pasaba con las juderías. Los cristianos, al fin y al cabo, es un grupo minoritario y es un grupo que ha estado también muy perseguido. Hace poco, tú te acuerdas que concretamente en la iglesia de San Jorge, que es la catedral del barrio copto, pusieron una bomba y hubo muertos, ¿no? Hubo bastantes muertos, que a mí me dio mucha pena.
Pues sí.
Bueno, pues estuvimos en la biblioteca, tiene una biblioteca muy importante en la que se conservan una serie de textos recogidos en Nag Hammadi, esos textos que luego han completado los textos también de Qumrán, estos textos que son los evangelios gnósticos, entre ellos el evangelio de Tomás, el pseudo Tomás, el evangelio de Felipe. Se han encontrado muchos textos que se pueden consultar, ¿no? Pero claro, hay que tener mucho cuidado con ellos porque tienen una antigüedad grandísima y hay gente que sabes que es poco cuidadosa a la hora de, pues los tienen metidos en vitrinas, evidentemente, para poder consultar una serie de páginas. Luego, nos llevaron también a ver las dos o tres iglesias importantes, la de San Sergio, que es la que yo te decía, es San Jorge y San Sergio. San Sergio está muy cerquita, son, ya digo, sí que están casi todas juntas. Y luego, finalmente, la catedral esta de San Jorge, que es la que estuvimos nosotros, que es donde pusieron la bomba. Hay un lugar que se puede ver desde arriba, se ve parte, porque está la parte de arriba, se ve como parte también del Cairo, ¿no? A mí me gustó mucho este barrio copto, ¿no? Tened en cuenta que los coptos tienen una lengua particular, es distinta, pero procede del antiguo egipcio. Es decir, lo que se hablaba en Egipto fue modificándose incluso la escritura para crear una escritura nueva, que es la escritura copta. Justamente en la pera de Rosetta, que es la que Champollion descifró, sabes que además esta se encontró en esta localidad, en Rosetta.
Sí, exacto.
Y que dos soldados cayeron con un cañón y encontraron una especie como de tumba, porque esto era una estela, digamos, funeraria, y encontraron esta parte y se la llevaron. Primero estuvo en París y después al final ya acabó en el British Museum, que está en la sala número 4 del British Museum. Bueno, pues tiene tres escrituras, que son en copto, en jeroglífico y también en griego. Y gracias a estas tres, digamos, escrituras, Champollion, que sabía el copto y sabía también el griego, pudo descifrar la
piedra Rosetta.
Y con ello se abrió la historia de Egipto. Sí. Por eso todavía muchas partes de Egipto son especulaciones, porque se van encontrando cada vez más textos y van hablando de cada vez de más cosas. Por eso hace poco se sabe que los Hipsos, el periodo intermedio, correspondía a los judíos. Con lo cual, pues, estas asociaciones que se hacían con Ramsés y los judíos, pues son improbables. Posiblemente fueron invenciones de la Biblia, o uniesen varios momentos del pueblo judío en Egipto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya digo que además están bien los textos bíblicos, tú sabes que hay que interpretarlos y son cuentos maravillosos, pero para contar lo que fue la historia de la humanidad, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Igual que pasa con la mitología.
Efectivamente.
¿No? Bueno, fuimos a ver estas mezquitas que te he dicho, compramos varias cosas también. Sabes que aquí hay muchos sitios para comprar y se vende de todo, porque la gente también en el Cairo, como pasa en muchas ciudades en Egipto, van detrás de ti para venderte, aunque bueno, aquí ya está más controlado, ¿no?
Sí, aquí está más controlado, pero sí que es verdad que un poco sí que salen a tu encuentro, ¿no? Para ir regateándote y dan y venga y dale y toma, ¿no? Sí. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, yo una de las cosas que recomiendo a la gente cuando vaya, siempre lo recomiendo en los viajes, ¿verdad? Que vayan hidratados, que sobre todo que compren mucha agua. El agua es imprescindible para recorrer y para poder ir a todas partes, porque si no la deshidratación se hace enseguida y uno termina por marearse con muchos dolores de cabeza, y es una sensación muy 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 mala. Eso y ropa cómoda,
ropa y calzado también cómodo,
y un calzado cómodo. Eso y llevar por lo imprescindible para hacer los recorridos,
claro,
es decir, una bolsa pequeña cuando salgamos a hacer los recorridos, lo suficientemente que esté bien para poder comprar alguna cosilla y demás, pero que sea, vayamos lo más ligero que podamos, vaya.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar ya de, bueno, salimos del barrio de aquí también digo que aquí compramos en el barrio copto. Hay una sinagoga que está fuera de uso, ¿no? Que es una de las principales sinagogas también del Cairo. Te digo que ahora mismo pues hay muy pocos judíos y la sinagoga está como un museo, ¿no? Uh-huh. Hay una geniza, ¿sabes? La geniza es donde se enterraban los documentos del Talmud, ¿no? La Torá, eso lo sabes, que son los cinco libros sagrados,
sí,
que para nosotros es el Pentateuco, y luego están las lo que son los comentarios a la Torá, que es el Talmud. Bueno, pues esos comentarios e incluso los textos sagrados que no se van a utilizar, para que nadie los utilice, porque se supone que son palabra de Dios, ¿no? Pues esos textos acaban en un pozo que se llama geniza, que es donde se quema todo, ¿no? Se queman todo esto y se crean estas cenizas, ¿no? Allí también estaba el pozo, también lo vimos, y ya te digo, la sinagoga me pareció una sinagoga grande, una sinagoga bastante interesante. Pero ya te digo que durante mucho tiempo los judíos han sido perseguidos en todas partes, y más ahora que cuando se creó el Estado de Israel en el año 48, el pueblo árabe, sabes que tienen esa disputa y han tenido siempre con el pueblo judío, ¿no? E incluso esa guerra de los seis días que también se produjo entre Egipto e Israel, ¿no?
Es una pena, porque en las sinagogas hay muchas de ellas que están totalmente fuera de uso, como esta que tú acabas de decir. Sí. Aquí, por ejemplo, en Córdoba hay una también muy bonita, sí, y que yo sepa tampoco se utiliza. Y es una pena porque a lo mejor, piensan, ¿no? Piensan los judíos que pueden tener un poco represalia, pero hoy día yo creo que eso ya está fuera
sí,
de lugar,
pero...
¿no?
Por lo menos aquí en España, sí, en los países árabes hay mucha tirria todavía al judío por los problemas que han tenido de guerras. Pero aquí, por ejemplo, lo que tú hablabas de eso, también en Herbás, en una localidad que está en Cáceres, ¿no? También tienen una mezquita y una judería muy bonita, y incluso en Toledo. En Toledo tienen...
Y la sinagoga de Toledo también.
Mezquita y sinagogas, pero estábamos hablando de sinagogas. Sinagoga en Herbás, que era la parte de la judería. Está la sinagoga también famosa de Toledo. Y bueno, incluso en... Fíjate, hay sinagogas en Europa, en la República Checa, que pues casi no se usan, porque no hay... Claro, después de lo que pasaron de la Segunda Guerra Mundial, hay muy poquitos judíos viviendo en determinadas zonas que antes eran millones, ¿no?
Claro, era masivo los habitantes.
Y sobre todo una cosa, que fíjate, antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Europa no tenían la sensación de ser judíos como pueblo, tenían la sensación de tener una religión, pero en sí eran checos, eran alemanes, eran húngaros o eran franceses. Es decir, ellos tenían su nacionalidad y tenían su religión, pero su nacionalidad no era lo que luego fue el sentimiento semítico judío después de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler fue lo que consiguió fue crear el Estado de Israel, ¿no? En realidad, esa sensación de sentimiento de ser judío, ¿no? Que entonces, hasta entonces, pues bueno, no se tenía tan fuerte y tan aferrado como sucede en la actualidad, ¿no?
Sí, pero lo que te decía, porque es una pena, porque por ejemplo los árabes, ¿no? Que hay por todos lados. Ellos van implantando de inmediato sus mezquitas. Y aquí en Madrid, fíjate tú la mezquita que hay ahí en
la
M30. En la M30, tremenda, ¿no? Y van implantando por todos sitios y ellos, por supuesto, que las usan. Y sin embargo, pues no ocurre tanto con las sinagogas.
Sí, pero,
¿no?
pero fíjate que los musulmanes en cualquier país llegan mucho más. Aquí han venido muchos marroquíes, a Francia igual, fíjate, por la conexión que tenemos cercana, y a Bélgica. O sea, quiero decirte que en determinados países pues hay más conexión, quizá por eso, porque han sido pueblos que han estado más cerca de nosotros. En cuanto al pueblo judío, sí que es verdad que lo hemos tenido, pero también aquí en España, después de la expulsión de 1492, pues hubo una especie como de gente que se hizo cristiana, que se hicieron conversos, pero ya el cristianismo ya persiguió con más saña aquí en España a los judíos y tuvieron que ir a Europa. En el centro de Europa sí que es verdad lo que decíamos, que hubo pues unas concentraciones muy grandes, Polonia, Alemania, Holanda, que también Holanda, sabes que se dedicaron a los diamantes, ¿no?
Bueno, yo tengo amigos aquí en Madrid, Juan Carlos, judíos.
Sí. Sí.
Y yo creo que ellos no se encargan, ¿no?, de juntarse, o sea...
Tienen una sinagoga, fíjate, cerca donde tú vives, donde yo vivía también, en Eloy Gonzalo, cerca de una calle, no me acuerdo cuál es la calle, está la biblioteca municipal de allí, de la zona de Chamberí. Y enfrente está la sinagoga es una sinagoga muy bonita, y además ahí cualquiera que pase le van a recibir bien. Se pueden hacer estudios del hebreo ahí también, y sí que es verdad que se juntan, pero claro, no es lo mismo lo que tú me estabas diciendo a como lo hacen los musulmanes.
Eso,
y los viernes.
Eso, tan de forma tan masiva, sí, ¿no?, sí, como sí, ellos, sí, pero bueno.
Sí, que siguen conservando y haciendo el sábado. Fíjate,
hombre,
incluso
claro.
aquí en Madrid, una de las cosas que tenemos, uno de los platos que tenemos, que les tenemos que agradecer a los judíos, que nos han traído, es el cocido madrileño. El cocido madrileño procede de un método de hacer la comida en el sábado de los judíos, ¿eh? Bueno, o sea que fíjate las cosas que podemos ir, somos una mezcla de todo, y es que
la mezcla
produce grandeza. Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta, de que la mezcla, el crisol de culturas,
eso es lo bonito, eso es lo bonito.
Hombre, los romanos eso lo sabían perfectamente.
Sí.
Y eran ciudadanos romanos o no, independientemente de que fuesen de una cosa u otra, amarillos, negros o lo que fuese.
Exacto.
Daba igual.
Exacto.
Bueno, pues vamos a ir a Saqqara antes de marcharnos, si quieres. Si quieres dejamos ya el Jalil y...
para otro día, sí.
O si quieres dejamos ya Saqqara y el Jalil.
Yo creo que sí, lo dejamos para el próximo día, las dos cosas, porque yo creo que así lo podemos hacer con más detenimiento.
Sí, y sobre todo porque lo que tú dices, nos queda esto y nos queda también el Museo del Cairo. Entonces son tres cosas importantes que creo que deberíamos de mirar y observar con detenimiento.
Eso,
¿no?
Es. Hay una cosa... Sí, dime.
No, no digo que aunque nos salgan temas colaterales, que son también importantes, pero que no estamos centrados en Egipto, claro.
Claro, digo. Claro. Por supuesto, lo que nosotros aquí estamos añadiendo, todo tiene que ver, en definitiva, con sobre el tema de Egipto, que es lo que estamos tratando. Sí. Hay una cuestión que yo vi mucho, yo no sé si tú te encontraste o lo pasaste como desapercibido, era la venta de arena de diferentes colores.
Sí. Sí, sí, sí. Esto es algo que pasa que es curioso, porque yo ya lo había visto en Jordania. No sé si tú en Jordania
sí,
lo habías visto.
Pero aquí yo vi muchos más colores, sí, más tonalidades.
Sí. Esas botellitas que se hacen con camellitos o con pirámides, aquí eran sobre todo pirámides. Sí, sí que lo vi, pero lo vi mucho en el Khan el Jalili. En las zonas, pues, hombre, también en Giza, quizá también lo vi. Pero no, pero ¿sabes lo que pasa? Que como iban muy rápido, estas eran meterte y sacarte, y sobre todo porque estábamos en el 2002, había pasado los atentados de las Torres Gemelas, era muy reciente también que había habido también el atentado aquel famoso de la de bueno del templo de la reina Hatshepsut, ¿no te acuerdas que te
sí.
comenté?
Uh-huh.
Y todo eso, pues bueno, nos llevaban, nos metían, nos sacaban, y como era muy complicado, pero sí, sí que lo vi más en el Jalili, que había muchas tiendas que vendían este tipo. Y otra cosa que también vi, que nosotros compramos, esos posavasos que venían con imágenes, la llave de la vida,
sí.
el escarabajo, la máscara famosa de Tutankamón,
sí.
que ya hablaremos de ella cuando vayamos al museo. Sí, sí, sí que lo vi. Es muy curioso cómo lo hacen también, es lo que tú decías, cómo van mezclando los colores para crear un dibujo. Eso es un arte impresionante.
Un arte,
¿no?
Tremendo. Sí.
Una habilidad. Bueno, y otra cosa que también estaba diciendo es que estamos estos viajes haciéndolos de una forma más, digamos, elemental, más cómoda desde el punto de vista de la memoria, de lo que el turista se va a encontrar.
Claro.
Egipto tiene una cultura impresionante. Yo he ido dándole una serie de datos en estos viajes, pero lo imprescindible es que la gente, digamos, esté a gusto y comprenda una serie de cosillas, cosas importantes que hay, y las otras, bueno, si las quieres aprender, tenemos los libros. Pero claro, cuando vas a hacer un viaje no vas a estar constantemente pensando en el 2000 años, 2600 estaba la tercera dinastía, 2500 la cuarta dinastía, porque llega un momento en el que el monumento en sí ya te
centra la época.
No solo eso, es que te absorbe, te mete dentro del monumento y no piensas en fechas ni en faraones ni en
claro.
nada. Esto es lo que es importante, ¿no?
Sí, ahora yo hay otra cosa que sí que me gustaría resaltar. Por si acaso el próximo día no nos da tiempo, es como tú apuntabas antes, la dejadez y la limpieza. O sea, la dejadez que hay en cuanto a todo el deterioro que hay de monumentos
y la
escasa, por no decir nula, limpieza, sobre todo en el Cairo, alrededor de los propios monumentos importantes. Vamos, a mí me pareció eso, claro, eso es problema del gobierno, lógicamente.
Eso es cierto, pero también ha pasado en otros países que cuando yo lo he recorrido, que también hubo un descuido. Lo que pasa que con el tiempo ya se empezaron a poner las pilas. El caso de Italia, ¿no? Si ves
sí.
cómo está el Coliseo, por ejemplo, que ahí vivió gente y está deterioradísimo, o gente que hacía sus casas encima de monumentos, o aquí en España mismo, o sea, aquí lo hemos visto también en Mérida. Mérida era un centro muy importante romano, la Emirita Augusta, que cada vez que se intenta hacer algo, hay gente que planta su casa encima de una necrópoli o de cualquier otra cosa, de una casa romana, ¿no? Es muy difícil que, bueno, y en Roma ahora ya se han puesto, ya te digo, las pilas y están conservando mucho mejor las cosas, pero hasta a un cierto tiempo aquello era un caos.
Pero la basura que hay en el Cairo,
eso
no lo he visto yo jamás en ningún sitio.
Eso y en la India yo lo he visto.
Yo no he ido a la India, ni creo que vaya, pero...
La India es un caos, en determinados lugares, y pues bueno, yo te lo recomiendo. Yo creo que la gente debería ir alguna vez en la vida a la India por un motivo, porque fíjate lo que está pasando ahora, lo del coronavirus, que nos están dando como una especie de aviso para que estemos más unidos y que la humanidad sea más humanidad. Cuando una persona va a la India viene transformado porque comprende que lo que tiene es muy grande, ¿sabes?
Ya. Bueno. Pues seguramente, pero no te lo pongo en duda. Pero ya cuando tú vas a un sitio sabiendo que desde el inicio hasta el final va a ser para ver calamidades y tal, te cuesta mucho eso.
No tanta. Bueno, cuando hablemos de la India ya os contaré las calamidades que tú dices y las cosas buenas.
No, yo te digo por la gente que ha ido.
No. Y además, yo he estado veces y sabes que voy a hablar de los dos viajes y el segundo viaje, ten en cuenta que yo tengo un pedacito de India en
mi casa. Hombre, en tu casa, tienes a tu hija, claro.
Mi hija nació en India, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí la India pues es un país que tiene una parte emocional muy grande dentro de mí, ¿no? Y por eso yo lo vivo de otra manera, pero también hay cosas muy interesantes. Es verdad que hay mucho deterioro y mucha basura en muchos lugares. Incluso, fíjate, estábamos hablando del Taj Mahal. Taj Mahal se está hundiendo, se está cayendo.
Qué lástima.
Y el gobierno ahora está poniéndose ya otra vez en marcha para poderlo recuperar, porque el río Yamuna está al lado y está golpeando la que es la estructura del Taj Mahal, ¿no? Y el Taj Mahal es una pena que este edificio, que es una de las maravillas del mundo moderno, se estropee.
Se estropee, claro, que se pierda. Sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes el correo donde nos pueden escribir, que es postales@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales, EI y la A de América en mayúsculas. Y ya la semana que viene, casi seguro, finalizamos Egipto, ¿verdad?
Sí. Vamos a ver si ya los dioses nos dejan terminar, ¿no?
Y si no, no pasa nada. Aquí prisa no hay ninguna. O sea que si queremos, si vemos que es necesario dedicarle otro programa más, pues es sin problema, ¿eh?
Pues un abrazo para todos y, bueno, os esperamos aquí como toda la semana, ¿verdad, Paquita?
Claro.
Con el billete preparado, ¿no?
ya están sacando el billete para la próxima semana, para que no hay problema de sitio ahí.
Sobre todo que vaya la gente con mascarilla, que ahora la mascarilla es imprescindible.
Totalmente, eso es, vamos, a nivel mundial, ¿no? Eso no es cuestión de nosotros, sino eso es para todos. Así que les esperamos aquí en iberoamerica.com el próximo jueves para ofrecerles una nueva postal sonora, cultura y leyenda. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.